Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya seguimos por aquí, 3 de la tarde, 30 minutos, seguimos en Onda Media 1224 y a través de internet www.cope.es/directos/Almería. Y si estás escuchando el programa en cualquier otro momento de la jornada, un saludo de Jory Folqué. Si te acabas de incorporar, digo, en algún otro momento de la jornada, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios te has descargado este programa, como cualquier otro programa de esta casa que lo puedes hacer y que por lo tanto estás escuchando, ya digo, en cualquier parte del mundo y en cualquier otro momento de la jornada. Pues gracias por estar ahí, gracias por seguir en Deportes COPE Almería para contaros hoy miércoles toda la actualidad del deporte almeriense, con especial incidencia hoy en el partido del próximo viernes a partir de las 9 de la noche en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en donde la Unión Deportiva Almería va a jugar un encuentro contra el Leganés, un Leganés que ya sabéis que viene pues en puesto de descenso y con bastante complicaciones en su equipo, en el equipo entrenado por Asier Garitano. Una Unión Deportiva Almería, como digo, que esta mañana ha hablado el técnico, ha hablado también el entrenador del Club Deportivo Leganés, Asier Garitano, ha hablado el entrenador de la Unión Deportiva Almería, Rubí, así que lo escucharemos a los dos porque son bastante interesantes la rueda de prensa que han hecho. Por actualidad, mucho más interesante la de Asier Garitano, en el que se le ha preguntado por activa y por pasiva si Borja Garcés, el delantero, va a jugar con el Leganés. Ya dijo el técnico después del partido ante el Tenerife, el último partido, que el acto de indisciplina de que se fue a la boda de su hermano, pues iba a ser imposible que volviera a vestir la camiseta del Leganés. El lunes por la noche pidió perdón Borja Garcés y, como digo, es la actualidad del conjunto del Club Deportivo Leganés. Una actualidad en el que podría darse la circunstancia o pensar pues que el técnico al final ha reculado y Borja Garcés sí va a jugar con el Leganés. Pero como digo, hasta el viernes por la noche a partir de las 9 no lo sabremos. Incluso siempre y cuando entre mañana en la convocatoria del conjunto pepinero. Pero eso es en Madrid, ahora escucharemos todo. Pero hay también muy buenas noticias en la Unión Deportiva Almería, al menos en cuanto a los jugadores lesionados. Puede que incluso hasta alguno de ellos esté el próximo viernes contra el Leganés. Hablamos en este caso de Juan Villar, también lo ha confirmado el técnico de la Unión Deportiva Almería, Rubí, esta misma mañana. Pues con todo esto y con mucho más, 3 de la tarde, 33 minutos, comienza Deportes COPE Almería. Y en esta temporada ya sabéis que empezamos con la información de la Unión Deportiva Almería, que viene de la mano de los actores de acción. Siguen siendo piratas.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido.
Y fuerte está intentando aprender a ser el conjunto del Club Deportivo Leganés después de un comienzo de temporada bastante malo. 10 puntos de 12 posibles. Pero comenzamos hablando de la Unión Deportiva Almería, que hasta ahora, 12 después de 12 jornadas, es el equipo más fuerte de la clasificación. Eso sí, para Rubi, para el técnico de la Unión Deportiva Almería, no hay tiempo para dormirse.
Yo creo que podrá salir mejor o peor, pero no va a ser un problema la motivación. Es decir, el equipo ha salido de estos dos partidos con la utilización de muchos jugadores y por lo tanto todo el mundo muy activado, y ahora todo el mundo lo que quiere es mantenerse dentro del once, ¿no? Entonces no hay tiempo para dormirse. Entonces, y respecto a lo del rival de abajo, nosotros desde el primer día hemos dicho que en esta categoría no hay rivales de abajo. El Leganés no es un rival de abajo, no va a ser un equipo que va a acabar abajo. Yo pienso que, por lo menos lo veo así. Jugamos contra un equipo con jugadores y un entrenador muy experimentados. Se ha de ver un buen Almería para sacar el partido adelante, si no, no lo sacaremos.
Si el Almería gana el viernes, llegaría a los 28 puntos. Es el único objetivo ahora mismo que tiene el equipo.
Es decir, la palabra importante pues queda un poco tal, pero es verdad. Si nosotros somos capaces de sacar este partido adelante, con los 3 puntos, es una acumulación de 28 en total, sería muy positivo para nosotros. Más que nada porque al final tropiezos van a haber y que cuando pueda venir algún tropiezo de estos, tengas el colchón. No tiene mayor secreto.
Y si lo consiguen, batirán el récord en la historia de la Unión Deportiva Almería. En la jornada 13 nunca ha estado con 28 puntos.
Muy orgulloso de eso, primero hay que conseguirlo, pero si no querrá decir que nos habremos quedado cerquita y por lo tanto también será un gran inicio, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando una carrera de fondo, el objetivo final sabemos que tenemos que intentar dar una alegría muy grande este año al club y a la ciudad, y yo sigo con el discurso del partido a partido. Se nos presenta un rival que vosotros sabéis que está pasando problemas, pero que tiene un potencial importante.
Y ahora llegan las buenas noticias en forma de cómo están los lesionados. Juan Villar puede llegar incluso hasta el viernes.
Empiezo con Aitor Buñuel y lo pongo en el mismo saco, dijéramos, de tiempo con Ramazzani. Es posible que en 10-15 días, si todo consigue seguir igual, se incorporen al grupo, ¿vale? En cuanto a Robertone y a Juan, lo de Juan Villar es una noticia muy, muy, muy agradable, porque realmente no esperábamos que con el problema que tuvo en el hombro no tuviera una repercusión de tiempo mayor, y es posible que pueda llegar incluso para estar disponible este partido. Se puede dar, lo vamos a valorar mañana. Y Robertone, pues me queda un poco más de dudas si este partido no va a llegar, si va a ser Gijón o va a ser Burgos, pero también a uno de esos dos ha de llegar.
La mejor noticia, sin lugar a dudas, es la de Juan Villar. Nos vamos hasta Madrid. Vamos a escuchar al técnico del conjunto del Club Deportivo Leganés, a Asier Garitano, quien habla del aspecto de Borja Garcés. Dice que los jugadores tienen derechos, pero también tienen obligaciones.
El tema de los jugadores, yo creo que tienen sus derechos y sus obligaciones. Los derechos que tienen ellos se van a cumplir absolutamente todos. Y en el tema de las obligaciones, yo creo que la obligación de Borja era haber estado ese sábado con el equipo en el entrenamiento, era haber estado en el partido con sus compañeros, con su entrenador, con su club. No lo hizo. Y eso me parece muy grave.
Pues le parece muy grave. El sábado dijo no estuvo con el equipo, perdieron contra el Tenerife, Garitano dijo que no iba a volver a vestir la camiseta del Leganés, y el lunes recibió el técnico las disculpas.
Del sábado hasta lunes a la tarde pues no recibí ninguna llamada, vino aquí y me quedo con eso, ¿no? Vino aquí, el chaval se disculpó conmigo, se disculpó con el cuerpo técnico, luego se fue, hizo el entrenamiento normal, como uno más, que creo que es como tienen que ser las cosas. Se fue al club y el club, el representante, creo que hicieron un comunicado el club y un vídeo, y a partir de ahí pues que cada uno pues con todo eso saque sus propias conclusiones.
Que saquen sus conclusiones. Le han preguntado también a Garitano si se siente respaldado por el club. Recordemos que la temporada pasada Leganés no estaba en buena situación, llegó Garitano y lo metió en playoff. Y Garitano dice que a él, ¿quién le ayuda?
Yo siento cómo es esto después de los años que estuve y vine aquí para intentar ayudarles, ¿no? Y ahora estamos parecido, ¿no? No estamos en un buen momento deportivo, no estamos en un buen momento social, lo que no sé es quién me va a ayudar ahora a mí.
Pues eso, ¿quién le va a ayudar a él? Le preguntaron otra vez esta mañana si pensaba dimitir. No está en el vocabulario de Asier Garitano.
No lo creo. No, ni voy a abandonar, ni voy a dimitir. Creo que no lo siento. O sea, soy así. Voy a pelear. Para mí todo esto es un reto y lo sacaré hasta el último momento.
Llegan con bastantes bajas el conjunto del Leganés para el partido del viernes ante la Unión Deportiva Almería. Eso sí, espera hacer un equipo competitivo.
Me gustaría solamente tener a esos jugadores que están lesionados que estuvieran para poder jugar, porque son importantes todos y además son muchos. Pero creo que vamos a sacar o que tenemos un equipo competitivo. Y sí, me gustan las plantillas más cortas. Entiendo así, todo el mundo sabe que es así, pero bueno, creo que iremos allí con un equipo teniendo las 10 bajas competitivo.
Lo que aspira es hacer un buen partido.
La única confianza que tengo y la creencia que tengo es que creo que podemos jugar un gran partido. Luego no sé para lo que nos vaya a dar, ¿no? Porque eso no lo podemos controlar. Pero creo que podemos jugar un buen partido allí en Almería Seco.
Y le han preguntado bien a las claras si da por bueno el empate.
Pues depende de cómo vaya el partido. Yo creo que podemos jugar un buen partido allí. No sé luego para lo que te puede dar. No sé si te dará para empatar, para ganar, para perder, pero la idea es esa. Y creo que tenemos otra vez otra posibilidad de poder fortalecernos mucho en un partido contra ahora mismo, pues yo creo que igual el mejor equipo o un equipo que está siendo muy solvente y que está haciendo muchísimos goles y que está ganando a la gente con fatiga, pues bueno, pues hay que ir con esa mentalidad de decir, oye, pues podemos ir allí, podemos competir el partido y además podemos salir muy reforzados de ese partido.
3:41, recuerdo que Juan Villar puede llegar al partido del viernes, que comenzará a las 9 de la noche en el Estadio Los Juegos Mediterráneos, Almería-Leganés. Desde las 8:30 lo contamos en esta misma sintonía. Ya sabéis, gracias a Grupo Saberes, Actores de Acción, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Salinas Car, Hogar Inteligente y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
3:42, nos vamos hasta ahora hasta el Poniente, a la segunda ref. Allí el Club Deportivo Elegido no le están yendo nada bien las cosas. Óscar García fue una de las noticias positivas, como nos dijo ayer nuestra compañera Sara Felisa, porque volvía después de lesión. Óscar espera que la reacción llegue ya muy pronto en el conjunto ejidense.
Contento por la reaparición después de tanto tiempo apartado de los terrenos de juego y la verdad que me encontré bastante bien, con muchas ganas de intentar ayudar al equipo. Bueno, lo triste fue el resultado, que sí que es verdad que no volvió a ser justo con nosotros, pero bueno, la dinámica es seguir así, seguir como estamos y afrontar partido de Murcia como lo que es, un partido en el que tenemos que ir a por todas.
3:43, dejamos el fútbol, nos metemos en otros deportes. Esta mañana se ha presentado la Copa de España de Puntrack, que será se disputará la segunda prueba y la que decidirá los títulos en Huércal de Almería, en un circuito que han hecho en el municipio de Huércal de Almería, y ya digo que va a ser la prueba que se dispute en el próximo 7 de noviembre. Pomedio es el concejal de deportes y habla de esta manera de esta prueba que se va a disputar.
Pues por primera vez en la historia se va a celebrar, gracias a la Federación, gracias a la Diputación, gracias a nuestro municipio, la Copa de España de Puntrack. La primera ha sido en AINSA en Huesca y la segunda y la última en Huesca de Almería. Este circuito de inercias que tenemos aquí es una instalación deportiva muy nueva, gracias a la Federación que ya lo ha recogido. Se va a celebrar por primera vez la Copa de España y esperemos que en un futuro también sea olímpico, y esto va a ser un referente a nivel nacional e internacional.
Pues esperemos que en el futuro sea ese referente internacional. El Campeonato de España, organizado por la Real Federación Española de Ciclismo, va a contar con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería. José Antonio García es el diputado de Deportes.
De nuevo, la provincia de Almería se sitúa a la vanguardia en la celebración de eventos deportivos de primer nivel. En este caso, gracias al Ayuntamiento de Huércal de Almería, ha conseguido que se celebre en su municipio, en este fantástico circuito de Puntrack, la Copa de España de Puntrack. Solamente se va a celebrar en dos municipios en toda España, y uno va a ser aquí en la provincia de Almería, en el municipio de Huércal de Almería. Desde la Diputación Provincial de Almería vamos a seguir apoyando que la provincia de Almería sea un referente, sea protagonista en el mundo del deporte y especialmente en el mundo del ciclismo, donde tanta alegría nos hemos llevado en los últimos meses.
Pues es verdad, tantas alegrías nos hemos llevado. Recordemos que Pablo Jaramillo, el ciclista, el paralímpico, fue medalla de bronce en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebraron hace nada, unos meses. Ya digo que, como decía el diputado provincial de Deportes, el mundo del ciclismo nos está dando buenas alegrías. Y el mundo del balonmano también nos hace que exportemos a jugadores, y con la sensación de que Almería necesita recuperar a los equipos en la élite como hubo en algunos años. Ya sabéis que todos los miércoles, a esta hora más o menos de la tarde, llega el turno para hablar de balonmano. Lo hacemos con nuestro compañero Javier Cutillas, que ya nos espera. Llega la sintonía de 7 metros. Pues ya vamos saludando a nuestro compañero Javier Cutillas. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos, como no, del mundo del balonmano. Un balonmano que con nuestros equipos este fin de semana ha habido un poquito de todo. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Buenas tardes.
José Luis Herrera, entrenador del División de Honor Plata Femenino Urci Kers Almería, nos habla de su victoria en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y la próxima jornada que reciben a otro equipo madrileño, Geta Sur.
Pues saludamos a José Luis Herrera. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Triunfo. No sé si el resultado es acorde con lo que sucedió en el partido. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Jordi. Este pasado fin de semana, con el equipo de la División de Honor Plata del Ikerza Urci Almería, nos desplazamos hasta San Sebastián de los Reyes para enfrentarnos a Balonmano Sanse. Fue un partido vibrante de principio a fin. Si bien el marcador final, que ganamos de 6 goles de diferencia, no refleja la igualdad que hubo durante la mayor parte del partido, casi siempre fuimos nosotros marcando el paso, sobre todo en defensa. Le complicamos mucho la vida a ellas con una 6-0 muy férrea, muy bien hecha, con una gran actuación de nuestra portera Andrea. Y en fin, eso propició que el ataque, a pesar de que ellos nos variaron en defensa, nos pusieron 6-0, 5-1, incluso una 3-3 en medio campo, pues nos pudimos ir adaptando bien con la confianza que nos daba la buena defensa que hacíamos, y los goles fueron cayendo. Destacar, por ejemplo, la gran actuación de Sara Hernández, que metió 14 goles y, en fin, hizo unos lanzamientos desde fuera, como en ella habitual, espectaculares. Pero bueno, destaco, todo el equipo jugó bastante bien y es una cancha en la que nunca habíamos ganado, y por eso nos trajimos los 2 puntos y estamos muy contentos por ello. Este fin de semana, el domingo, nos enfrentamos a otro rival madrileño, Balonmano Getafe. Está abajo en la tabla, pero siempre nos plantea muchas dificultades jugar contra ellas porque defienden muy fuerte. De hecho, el año pasado ellas nos ganaron aquí en casa, en Almería. Luego nosotros le ganamos allí en Getafe. Esperamos poder ganar y seguir sumando unos nuevos 2 puntos.
Pues gracias a José Luis Herrera, está claro, ¿no? No habían conseguido nunca ganar, pues en una pista que hasta ahora ha sido maldita, un nuevo paso para volver a la élite. Como también intenta volver a la élite el otro equipo femenino almeriense, Javi, me imagino que satisfacción también en el equipo de Agus Collado.
Jordi, te paso a Agustín Collado, entrenador del División de Honor Plata Femenino de Roquetas, que nos habla de su victoria en Murcia y de sus compromisos de la semana que viene.
Una victoria muy importante, Agus, ¿qué tal? Buenas tardes. Una victoria, ya digo, muy importante, y sobre todo lo que os viene por delante, que uno mira el calendario y ve que los partidos se empiezan a complicar, al menos en cuanto a la clasificación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? Con respecto a la jornada anterior, jugamos contra UCAM de Murcia, fue un partido bastante igualado al comienzo, después controlamos el partido y es verdad que nos costó romper y irnos en el marcador, pero bueno, siempre fuimos con una buena ventaja, incluso en la segunda parte nos llegamos a poner 6 goles arriba, pero unos desajustes defensivos y que ellas no dejaron de luchar, pues acercaron mucho en el marcador a las locales en este caso, se pusieron a 1, pero con un poquito de ajuste defensivo y portería logramos sacar el partido y llevarnos los 2 puntos. Cierto que también que íbamos con bastantes bajas, pero supimos ser equipo y sacarlo entre todas. Este fin de semana nos toca ir a Leganés, partido bastante complicado, que mira hacia arriba al igual que nosotras, y otro partido que vamos con bastantes bajas debido a tema laboral, pero que tenemos que intentar sacar y luchar por la victoria como lo hicimos contra Murcia y traernos dos puntos importantes, ya que los próximos cuatro partidos son justo contra los equipos que están arriba, y si queremos pelear por la lucha de la categoría tenemos que ganar un mínimo de tres de esos cuatro encuentros.
Que 3 de la tarde, 50 minutos, no dejamos el balonmano, dejamos el balonmano femenino, Javi, para hablar del balonmano masculino. Uno miraba algunas crónicas o algunos comentarios, me parece que hay un poquito de enfado en el conjunto almeriense por, no sé si la actuación arbitral completa o en momentos determinados. Cuéntame, Javi, sobre el balonmano masculino.
Tenemos a Antonio Rivera, entrenador del Primera Nacional, Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería. Nos comenta el partido contra Corazonistas que se realizó el fin de semana pasado en Pabellón Municipal de Carbonera, y bueno, habla un poco también de los aspectos y situaciones complicadas que se encontraron durante el partido, que no favorecieron nada a intentar conseguir esa victoria.
Pues Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Se suele decir, ¿no?, que a perro flaco todo se vuelve en pulgas, y no sé si al perro flaco que estabais siendo vosotros, pero cuando metisteis en dinámica del partido, al menos por ver los comentarios que veníais haciendo, al final algunas decisiones, esas pulgas aumentaron, no sé si en forma de criterio arbitral. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi. Bueno, pues nada, partido corazonista, partido que volvió a notarse otra vez las bajas del equipo. Creo que la ansiedad por sacar los dos puntos pudieron con nosotros, sobre todo en la primera parte, que tuvimos muchas imprecisiones. El que nos fuimos, bueno, hasta el 11-11 íbamos igualados, pero nos fuimos perdiendo al descanso de 5 goles. El problema que estamos teniendo principalmente es defensivo, al final el problema de jugadores que estamos teniendo, que tienen mucha carga dentro de la defensa, y bueno, pues estamos acusando ahí quizás esa falta de experiencia. La segunda parte, la dinámica fue parecida hasta el minuto 6-7 de la segunda parte, en el que empezamos a reducir diferencia, llegamos a ponernos dos goles por debajo, y ahí pues bueno, entraron aspectos antideportivos, cambió el arbitraje de forma drástica, pues empezamos a sufrir un arbitraje bastante desfavorable por nuestra parte, por motivos que no son deportivos. A mí me expulsaron sin haber hecho absolutamente nada, y el equipo pues no supo colocarse. Tuvimos también acciones deportivas en nuestra contra que nos penalizaron. No achacadas para nada la derrota a los árbitros, pero sí es verdad que tuvieron que ver. Esta semana vamos a Safa de Madrid, ya recuperamos algún jugador. Safa de Madrid va a ser un partido muy muy complicado, porque están haciendo un muy buen balonmano, están arriba. Solo realmente pues seguir trabajando, intentando mejorar, y sobre todo pues esperar a que los lesionados vayan recuperándose, coger un poco de tono y de rodaje, pues las cosas irán un poquito mejor. No me
frenes. Pues eso, esperemos que las cosas vayan un poquito mejor en el cuadro masculino, ya que ya digo, las chicas por ahora van en buena racha, tanto Roquetas como el Urzi, el Ikerza Urzi. 3 de la tarde, 53 minutos, hasta aquí llegamos con el mundo del balonmano, la próxima semana mucho más y esperemos que mejor en el deporte. Un deporte que busca seguro un hogar inteligente.
¿Quieres convertir tu casa en un hogar inteligente? Desde El Hogar Digital te ayudamos a integrar todos los sistemas de tu hogar y controlarlo desde tu móvil para que tu casa funcione de forma totalmente automática. Persianas, luces, climatización, música, alarmas, todo comunicado entre sí. Búscanos en Instagram como El Hogar Digital. Teléfono 655-849-970.
Hogar Digital, que ya sabéis que es uno de los patrocinadores, Hogar Inteligente, junto a CESIF, Salinas Car, HLA Mediterráneo, Peugeot Almería, Actores de Acción y Grupo Saberes, en las retransmisiones de los partidos de la Unión Deportiva Almería en esta casa, en Tiempo de Juego en Almería, aquí en la cadena COPE, que el próximo viernes a partir de las 8:30 estaremos contando todo lo que ocurra en el Estadio de los Juegos Mediterráneos entre el Almería y el Leganés. Os recuerdo, por si os acabáis de incorporar, que Rubi ha reconocido, ha apuntado, que Juan Villar, que se lesionara en el último partido en casa ante la Real Sociedad hace justo 6 días con una luxación de hombro, pues ayer tratamiento conservador y puede que esté incluso para el partido del próximo, ya digo, próximo viernes, dentro de nada, poco más de 50 horas en el Estadio Juan Mediterráneos entre el Almería y el conjunto del Leganés. 3 de la tarde, 55 minutos, llega el turno para hablar de literatura.
En el libro que te di, deja secarse de sol junto a ti.
La semana pasada nos quedamos sin tiempo material y queríamos que nuestra compañera Victoria Ferdi nos hablara de su libro con tranquilidad, como lo vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué tal, Victoria? ¿De qué libro hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Pues hoy traemos una de esas perlas literarias que no puedes dejar pasar. Se trata de la tercera novela del guionista y director de cine David Trueba, llamada Saber Perder. Su faceta como director aquí es bastante palpable porque la hace muy visual. Además, esta novela recibió el Premio Nacional de la Crítica en el año 2008.
Pues vamos a saber de qué trata.
Pues vamos allá. Este libro narra las historias de cuatro personajes muy diferentes. Historias de generaciones muy distintas que se van intercalando y superponiendo. Y nos llevan a cuatro etapas importantes y vitales de la vida. La adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Y la lucha en cada una de ellas por salir adelante, por luchar, por vivir y por no dejarse llevar por la multitud. Por vivir tu propia vida.
Conocemos a los personajes.
Comenzamos con Silvia, que cumple 16 años el día en que comienza esta novela. Horas después tendrá un accidente que significará su entrada en la vida adulta. Su padre, el segundo personaje principal, es un hombre separado que trata de superar el abandono de su mujer y el fracaso laboral. El tercer protagonista es Ariel Burano, que es un jugador de fútbol argentino que deja Buenos Aires para fichar por un equipo español. Con su superdotada pierna izquierda, será cuestión de tiempo que el estadio corra su nombre. Y tiempo es precisamente lo que no tiene nuestro cuarto personaje de hoy, un anciano que vive en una época donde casi todo se derrumba.
¿Y las relaciones entre ellos?
Con las relaciones entre ellos se trenza un relato de supervivientes, de luchadores, pero que por encima de todo quieren vivir, cosa de la que a veces nos olvidamos mientras planeamos y soñamos con otros proyectos.
¿Esta es una novela deportiva?
Centrándonos en el personaje deportivo, Ariel, el futbolista, nos hace vivir momentos de la vida cotidiana como algo mágico. Saca todo el sabor a cualquier momento que vive, llegando solo a Madrid como un fichaje estrella, aunque tendrá que demostrar su valía ante unos aficionados muy exigentes y a veces poco empáticos con algunos dramas y problemas a los que los inmigrantes tienen, bueno, tenemos que enfrentarnos.
¿Con qué te quedas?
Pues lo que más me ha gustado es que son historias muy reales y tristes. Tan desternillantes como dramáticas, tienen de todo un poco, como la vida misma. Las últimas páginas las leí con muchas pausas, en las cuales me quedaba mirando para el techo pensando en mis propios pensamientos. A pesar de ser una novela copiosa, tiene más de 500 páginas, está escrita en un lenguaje coloquial accesible para todos. Es literatura en estado puro, una de esas historias que te dejan la sensación de satisfacción. Aunque de momento, aún su autor no la ha querido llevar al cine. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y vamos que ya es tarde, que me dice Pachi, déjame dos minutos. Pues todo es tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. A raíz del lamentable episodio que se vivió a la salida de Ronald Koeman del Camp Nou el pasado domingo tras el clásico, protagonizado por un grupo de individuos cuyo entendimiento es similar al de un gato de escayola, me surge una reflexión que no es original, ni siquiera nueva, pero que sí es cada vez más preocupante. No creo que este tema tenga que ver en sí con el mundo del deporte, porque no estamos ante un grupo ultra organizado, ese será debate para otro día, sino que hablamos de una pérdida generalizada de valores de nuestra sociedad, que se viene arrastrando y empeorando desde hace ya décadas. Es muy difícil plantearse la vida en sociedad si no jugamos todos con el mismo reglamento, valga el símil futbolístico. Un partido puede llegar más o menos a buen puerto porque todos jugamos con las mismas normas, apreciaciones aparte, pero cuando nos referimos a nuestra vida en común, parece que lo que se empieza a instalar peligrosamente, sobre todo en nuestra juventud, aunque no exclusivamente, es el todo vale, todo me lo merezco, que se complementa con un cada vez más habitual dame derechos, pero no normas. Y no podemos volvernos hacia las instituciones educativas para buscar culpables, porque los valores humanos, o como quieran llamarles ustedes, los hemos recibido toda la vida en casa, y en el colegio lo que recibíamos era conocimiento en materias. ¿Dónde están aquellas certezas que vivíamos como de obligado cumplimiento, tales como dejar salir antes de entrar, respetar a nuestros mayores y hacerles caso, dijeran lo que dijeran, ceder el asiento en un transporte público a quien lo pueda necesitar más, ya sea por edad o por estado físico, aceptar lo que un profesor nos decía porque era el maestro, y tantas otras cosas que hay muchas personas, las más jóvenes en su mayoría, que sencillamente ignoran porque nadie se las ha enseñado? Al paso que va la burra, y dado que en los hogares esta faceta ya nos enseña, habrá que pedir a nuestros gobernantes que empiecen a pensar en la conveniencia de crear una asignatura en educación primaria que se llame Principios Básicos de Ciudadanía o Cosas de Cajón, para que no acabemos a hostias, como quieran, pero que cubra ese hueco para que podamos seguir diferenciándonos de una manada de búfalos, porque nos queda ya poco para ir a la par. En fin, me voy, que se me enfrían las migas.